Doctor, juez Humberto Tazú, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos, a vos, a la gente que te acompaña y a todos los días.
Doctor, le queremos pedir una opinión con respecto a lo que sucede en las penitenciarías, pero especialmente en la agrupación especializada. Porque se habla mucho y se critica y se cuestiona por qué los que están recluidos, y específicamente hay una fotografía de Óscar González Daer hablando por teléfono en la agrupación especializada. La suspensión de ese uso, de ese aparato, o de esa comunicación, o de ese tipo de comunicación, ¿a cargo de quién debe estar?
A cargo del instituto donde está prestándole la reclusión. Son las instituciones las que se encargan de dictar los reglamentos internos para que las personas que estén guardando reclusión en los mismos acaten esas disposiciones. Son las instituciones las que dictan sus propios reglamentos y dentro de esas disposiciones, lógicamente, estarán las prohibiciones que se deban cumplir por parte de los internos, ¿verdad? Pero son las instituciones las que regulan sus marcos normativos de reclusión para los prevenidos, ¿verdad?
Y posiblemente cada recluso tenga... No sé si no creo que para cada recluso se haga un reglamento, ¿verdad? Tiene que ser para todos.
Carlos, es algo interno. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Se tiene una hora para levantarse a desayunar, sí. Se tiene una hora para almorzar, se tiene una hora para el baño, una cierta hora para salir al patio, para caminar, para hacer actividades recreativas dentro de lo que se pueda en el instituto, un horario para dormir, o sea que hay... que una regla genérica para todos.
Ahora, quiero compartir esto, doctor, porque me llamaba hace un rato un ex responsable de la agrupación especializada y me dice que él tuvo un problema, esto me contó en privado, un problema muy grande cuando él era el responsable de esta institución y Alcides Oviedo Brites hacía uso hasta de computadora. Usaba el internet, la computadora y el teléfono, y entonces él tuvo que recurrir a un juez, a un magistrado, para plantearle la situación de que se impida, y que el juez, que no me dijo quién, le había dicho, es muy difícil hacer eso porque es coartar la libertad de la gente.
Eso no puede ser, Carlos,
los reglamentos son los reglamentos.
Carlos, es así como decir, no puede ser. Si uno puede hurgar o llamar a preguntar también a institutos penales, estoy seguro que te van a... de poder dar una respuesta clara en el sentido de que hay una regla de convivencia de los internos, hay un reglamento interno que tiene que respetar, y estoy seguro que existen las prohibiciones.
Claro.
O sea, que y el responsable de la institución es que se tiene que encargar de hacer cumplir eso, no un juez. Por eso el juez ya deriva a esos lugares para que guarde la reclusión.
Ahora, también, doctor, tampoco es descabellado que en la misma resolución, en este caso la imposición de medidas, se deje expresamente claro que no puede estar en comunicación, porque si uno dice está allí por dos motivos, por peligro de fuga o porque puede intervenir en la investigación, por teléfono también puede intervenir, puede alterar algo, llamarle a alguien para que borre alguna prueba, para que desaparezca algún documento. ¿También es parte del interés del juez que impone la medida ese tipo de cosas?
Bueno, es espectacular el razonamiento que acabas de hacer. Pero en las resoluciones judiciales siempre sale en este sentido, en libre comunicación y a disposición del juzgado. Ahora, ¿qué se entiende por libre comunicación? Sí. De que tenga acceso a su abogado las veces que sea necesario. En caso de urgencia que necesita hacer una llamada telefónica a algún familiar, a su abogado puede hacerlo, ¿verdad? La cuestión es de que una persona esté aislada o incomunicada en prisión preventiva, por lo general no sucede de esa manera, ¿verdad? Ellos tienen que estar en libre comunicación, pero para eso están los reglamentos internos. A fin de traer nomás como ejemplo, todos sabemos de que lamentablemente del penal de Tacumbú hubo oportunidades donde se realizaban llamadas extorsivas.
Pues. Sí.
Entonces, eso no debería ocurrir, no debería ser así. ¿Qué pasó? Cuando se tomó conocimiento de esto, las autoridades penitenciarias tomaron las cartas sobre el asunto sobre la cuestión y pudieron solucionar en una en un alto porcentaje que estas llamadas ya no salgan o no se realicen más llamadas de ese tipo, ¿verdad? Los controles a veces pueden ser vulnerables, pero se hace lo que se puede dentro de lo que se tiene también. Acuérdense de que Tacumbú está rebasado, imagínense lo que es para que unos pocos varias cárceles puedan custodiar todo eso y poder hacer un control efectivo del 100% de que los reclusos no tengan celulares, a ver, que no tengan un punzón, que no tengan de repente algún estupefaciente. Es una cuestión muy delicada y muy compleja al mismo tiempo, ¿verdad?
Ahora, vamos a suponer que un juez resuelva que fulano de tal debe estar incomunicado. ¿Nos puede hacer eso, doctor?
No, Carlos, no se puede hacer eso, porque justamente, acuérdense de que cuando estamos hablando de prisión preventiva, existe la presunción de inocencia.
Sí, señor.
Lo que se requiere es de que la persona esté prevenida o esté privada de su libertad, justamente ¿para qué? Para lo que estábamos analizando recientemente, de que no pueda obstruir la investigación con un llamado telefónico, que no haga hacer, pueda destruir pruebas a través de otras personas. Eso es lo que se procura evitar con una prisión preventiva, pero hasta que no haya una resolución que diga que es culpable, esa persona es inocente todavía.
Doctor, y en este escenario, donde aparentemente se estuvo infringiendo ese principio justamente de la prisión preventiva, porque si estaba él con la disponibilidad de tener un teléfono celular, uno puede presumir de que no era solamente para comunicarse con sus familiares. ¿Qué medidas disciplinarias puede tomar o qué tipo de apercibimiento puede hacer un juez penal de garantías?
No, eso no pasa ya por el juzgado, eso pasa por la institución penitenciaria. En el lugar donde él está, si bien el ministro del Interior dijo que no es un reclusorio, pero lamentablemente se lo tiene que usar, porque inclusive ahí hay condenados, porque ya no, los institutos penales lamentablemente, sobre todo a nivel del país, no se da abasto con la delincuencia. Entonces uno tiene que ir remitiendo a lugares donde se presume de que haya cierto control. Acá bastaría con que las autoridades responsables tomen las cartas sobre el asunto. Bueno, hay algún celular que por la requisa, se trae el celular y termina eso. No es tan complicado.
Doctor, muchas gracias por compartir esta orientación con nosotros esta mañana. Para ser precisos, para hablar como corresponde, teniendo en cuenta una voz autorizada como la suya. Pero permítame preguntar con relación a algunos casos. ¿Usted tiene alguna audiencia fijada con González Daer y otra gente para estos días?
Hay, Carlos, hay audiencias de reposición. Esos recursos fueron interpuestos contra la primera providencia en una parte de ella. En la primera se admite la imputación y en la segunda se daba lugar al pedido del Ministerio Público de trabar embargos o medidas cautelares de tipo de alzo de los bienes de estas personas. Esa última parte es la que fue recurrida por la defensa de los señores González Gávez, como así también se interpuso recurso de apelación contra el y de prisión, y existe también un pedido de cambio de calificación que se está a la espera que el Ministerio Público conteste.
Correcto, correcto. Doctor, un gusto siempre. Que tenga buen día. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Saludos a tus compañeros y a la audiencia. Cuando gusten.
Muy amable. El juez Humberto Otazú en La Lupa esta mañana.